RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Desde una Sevilla en plena feria, Vico, buenas noches.
Muy buenas noches, Carles.
¿Tú eres muy de feria, de abril?
Absolutamente no.
Vaya.
De hecho, si es fuera de feria, pues habría puesto algún tipo de excusa para no estar esta noche aquí contigo. Y esta noche estoy aquí contigo.
Bueno, pero tampoco es de los que huyen, ¿no? Y te vas de la ciudad.
Bueno, mañana ¿no? me voy a Murcia. O
sea que... pues un poco. Un poco sí, entonces, ¿no?
Me voy toda la semana a Murcia con mi esposa, con mis hijas. También es cierto que voy a estar dando... Bueno, mañana, hoy dentro de unas horas, estoy en Villena dando una conferencia en Alicante. Y dos días después tengo que estar dando otra conferencia en Murcia. Entonces, bueno, aprovecho. Bien, y damos estupendo. Una escapadita familiar ahora que esta ciudad está con tanta gente y con tantas ganas de festejar.
Sí, es verdad. Y nada que festejar sobre el asunto que vamos a tratar esta noche, porque terrible la guerra en Gaza, terrible también la tensión entre Israel e Irán. Ya llevamos más de 2 años de conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pero según algunos medios, durante el año 2023, Vico, hubo 58 guerras activas en el mundo, de las que se habla muy poco o nada. Y esto nos lleva a pensar y también a preguntarnos esta noche si puede el hombre vivir sin guerras, si acaso es verdad aquello de que somos malos por naturaleza, y si tiene esto visos de arreglarse, o cada día estamos más enfangados en esta realidad sin querer siquiera verla.
Pues,
¿qué está pasando?
Lamentablemente es que este es el sino del ser humano. O sea, es que muchas veces nos espantamos cuando vemos esta cifra, 58 conflictos armados, y vemos pues tantos cadáveres en la televisión y vemos estas situaciones de tensión. Y pues, hay que ser muy cautos en este caso, hay que tener los pies muy bien plantados en el suelo y recordar que es que la historia del ser humano ha estado plagado de esto. O sea, ha estado plagado de esto, y esto nos lleva a una pregunta filosófica absoluta, Carles, que es ¿cuál es realmente la naturaleza del ser humano? ¿Somos buenos por naturaleza o somos malos por naturaleza? O sea, realmente esto hacia dónde va. Y bueno, pues mira, te voy a comentar una anécdota. Resulta sí. que hablando con Rigoberta Menchú, planteaba una cosa muy interesante. Ella decía que según los estudios que había podido investigar, las guerras fueron inventadas. O sea, realmente este concepto de guerra es un concepto que viene, fíjate lo que voy a decir ahora, seguro que me van a tachar de comunista o algo así, ¿no? Pero esto surge cuando el ser humano decide quedarse quieto, decide dejar de ser nómada, decide ocupar territorios, terrenos para cultivarlo. Y en ese cultivar, bueno, pues los que se dedicaban a la caza se convierten en guardianes de los cultivos, porque claro, el ser humano ya no se puede mover de un sitio a otro, y sin embargo, pues sigue habiendo otras tribus que van buscando ese alimento que el ser humano estabulado ya en su tierra pues va cultivando mes con mes, año con año, y bueno, pues en ese momento es cuando parece que aparece este concepto de guerra tan moderno, tan usual y tan miserable que tenemos encima. Sin embargo, Carles, verás, cuando hablamos sobre la naturaleza del ser humano, a mí hay cosas que me ponen un poco los pelos de punta. Decía el bueno de Sócrates, y ahora vamos a reírnos un rato, decía el bueno de Sócrates que ningún hombre que conozca la verdad puede omitir la práctica del bien, pues ambas están ligadas. Y sí, de veras, los filósofos, cuando escuchamos esto de que ningún hombre que conozca el bien puede hacer el mal y este tipo de cosas, al pobre Sócrates, al pobre Sócrates, le llamamos a esto la ingenuidad socrática. No es verdad. No es verdad. Hacemos el mal a sabiendas de que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde aparece otro filósofo. Vamos a dar una serie de explicaciones filosóficas. Después nos vamos a un tema muy, muy controversial, el tema de el reloj del juicio final, pero no me adelanto. Hay un autor que se llama Thomas Hobbes. Fíjate, Carles, esto es duro, pero la gente lo va a entender. Y casa perfectamente con lo que estamos viviendo, ¿eh? Esto casa perfectamente con lo que estamos viviendo. Thomas Hobbes decía en su libro El Leviatán que el hombre es un lobo para el hombre. Esto, Claro, esto no es una frase de él, esto es una frase, si mal no recuerdo, de Ovidio. Sí. Que el hombre era un lobo para el hombre. Sin embargo, esto significaba que el hombre era malo por naturaleza y que además tenía como derecho natural, el uso de la violencia. Para dos cuestiones fundamentales. Una, para defenderse del ataque de otro. Y la segunda, que esta es la que nos suena mal a nuestros oídos hoy en día, para hacerse con aquello que él estima que es necesario y útil para su vida. O sea, que si tú tienes un pan y yo tengo hambre, sí. Según Thomas Hobbes, no es lícito, sino que está en mi derecho natural tumbarte a hostias por llevarme tu pan. ¿Vale? Sí. Esto es lo que diría el señor Thomas Hobbes. Sin embargo, Hobbes, que se le considera el primer contractualista, dice, así en el fondo no se puede vivir, así no se puede avanzar. O sea, si constantemente estamos protegiéndonos del daño del otro o procurando hacer daño porque estimamos que eso que tienen, véase una franja de tierra en Oriente Medio, por ejemplo, que eso que tienen debe ser mío, pues no se puede vivir. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? El ser humano llega a un pacto. ¿Este pacto con quién lo hace? Este pacto lo hace con quien ostenta el poder. En este caso, la concepción moderna es el Estado. Aunque Thomas Hobbes diría que es el rey, porque bueno, le tocó en su época, hablamos del año 1500, 1600, y lo lógico era pensar en el rey. Hacemos un pacto. ¿Y qué es ese pacto que hacemos? Bueno, pues ese pacto es yo cedo al Estado la potestad de ejercer mi derecho natural de la violencia. Yo se lo cedo a él a cambio de que él me proteja a mí. A cambio de que él me proteja a mí. De tal manera que es el Estado el que protege a todos sus ciudadanos. Sin embargo, aquí hay una letra pequeña, Carles, por si no te has dado cuenta. Te la pongo encima
la intuyo.
¿La vas intuyendo? Sí. Si el Estado se guarda la potestad de defenderme, también el Estado guarda la potestad de atacar a otros Estados.
Claro.
Así, ¿por qué? Pues porque considera que lo que tienen otros estados es necesario para él, lo ansía, lo desea y lo puede atacar. Aquí tenemos una justificación moderna, racional y muy bien establecida de el uso de la violencia por parte del Estado. Por eso, cuando hay una manifestación y los manifestantes usan la violencia, inmediatamente son reprimidos. ¿Por quién? Por el Estado. Porque es el Estado el único que tiene potestad real de usar la violencia, porque hemos pactado no ser violentos y dejar al Estado el uso de la violencia. Por si a alguien se lo ha olvidado, se mete en una manifestación y se lleva un par de joyas, ¿no? Bueno, esto es duro porque nos deja un panorama muy triste. El pensar directamente que el hombre es un lobo para el hombre y que al final, bueno, pues actuamos de esta forma para protegernos. De tal manera que 100 años después de la muerte de Thomas Hobbes aparece un señor que se llama Rousseau. Rousseau, como todo el mundo lo tiene en la cabeza y sabe más o menos quién es, Jean-Jacques Rousseau, es para todos uno de los padres fundadores del concepto de república contemporánea, de república moderna.
Sí.
Y Rousseau también se preguntó por la esencia del ser humano. ¿El ser humano es bueno o el ser humano es malo? Porque esto es importante preguntárnoslo. Porque Rousseau, como Hobbes, estaba hasta las narices de ver cabezas cortadas, personas asesinadas, situaciones grotescas, guerras que se extendían decenas de años. Ahora las guerras, por suerte, la de Ucrania lleva 2 años y quizás dure 1 o 2 años más. Pero en esta época había guerras que duraban 120 y 130 años. Imagínate lo que es una guerra de estas características. Y bueno, pues el bueno de Rousseau llegó a la conclusión de que no, de que el hombre no podía ser malo por naturaleza, que en su experiencia, en cómo se acercaba al ser humano, en cómo veía nacer y jugar a los niños...
O sea, para él es bueno.
El hombre es bueno por naturaleza. El hombre es bueno por naturaleza. Y no suena mal. Sin embargo, uno tiene que decir, bueno, Rousseau, vale, el hombre es malo, es bueno por naturaleza, pero ¿dónde está la letra pequeña, no? Pues la letra pequeña dice que sí, es cierto, el hombre es bueno por naturaleza, pero finalmente se hace malo. ¿Y se hace malo por qué? Se hace malo por la corrupción social, porque la sociedad está corrupta. La sociedad siempre se corrompe, y se corrompe por muchas cosas. Ya en algún momento lo hemos visto, corromper es una palabra latina que su origen es corromper, o sea, romper entre varios, entre dos como mínimo, pero romper entre varios. ¿Y romper el qué? Pues romper lo común. es corromper lo común. La corrupción es romper lo común, lo que nos pertenece a todos, ¿no? Lo que es común a todos. Y claro, cuando uno ostenta ciertos cargos de poder o se atribuye ciertos cargos de poder, pues es relativamente fácil corromper, porque no corrompe solo, siempre corrompe con otro, ojo de mucho. Porque siempre que vemos a los políticos, dicen, políticos corruptos, pero cuidado, no habría políticos corruptos, o no debería de haber políticos corruptos en sociedades incorruptibles, porque el corrupto no es más, o el político no es más que una muestra representativa de su población. De tal manera que, si lo vemos al revés, es más fácil de entender. ¿Sería posible un político incorruptible en un país de corruptos? No, ¿verdad? Pues el caso contrario tampoco. O sea, que si los políticos son corruptos es porque la población también
lo
es corrupta.
Claro.
Y entonces Rousseau dijo, pues ¿saben qué? Que al final lo que hay que hacer, señores, es otra vez un contrato social por el cual, aunque sabemos que nos hemos vuelto malos, al menos nos metemos las manos en los bolsillos y no nos peleamos los unos con los otros. Dejamos nuevamente en el Estado la capacidad de golpearnos, la capacidad de reprendernos o atacar a otros. Pero, sin embargo, en este caso, no es el rey. En este caso, el Estado, que él está pregonando 100 años después de la muerte de Thomas Hobbes, es la República. O sea, ya es un Estado representativo donde nosotros votamos. De hecho, sin Rousseau, repúblicas como las de Estados Unidos habría sido impensable, habría sido imposible. O sea, la democracia, una de las más longevas de la historia, es esta de Estados Unidos, y después, bueno, pues vendrían otros modelos. Esto es interesante, pero lo veamos como lo veamos, Carles, o por nacimiento o por contaminación, acabamos siendo malos. O sea, que acabamos siendo malos y tenemos que pactar entre nosotros las posibilidades de convivencia. Y esto es muy complicado, porque esto genera unos equilibrios muy débiles, unos equilibrios muy débiles, y lo estamos viendo. Tan débil, que ahora nos vamos a poner súper dramáticos.
Sí, sí, que esa convivencia puede saltar por los aires en cualquier momento, ¿no?
En un instante. En un instante, yo hablando con, sí, claro, hablando con mi amigo Javier Bauluz, que seguramente tú lo conozcas. Bueno, pues hablando con Javi, yo estaba hablando con él un día hace ya tiempo, me decía, oye, ¿qué es lo más aterrador de la guerra? Y me decía, Vico, lo más aterrador de la guerra es que llegas a un hotel que en un país de guerra, y si la guerra no ha llegado al hotel, que parece que hace un chiste de Gila, pues todo es normal, es como tu ciudad, es como tu país.
Claro.
Y vas andando por la calle, giras una esquina y ahí está la guerra. Y eso llega...
Qué terrible eso, ¿eh?
Claro, llega de un día a otro y no te das cuenta. Uh-huh. Es tan dramático que, fíjate, en el año 1947, un grupo de científicos de Estados Unidos, que habían sido todos científicos del famosísimo Proyecto Manhattan, para el que no lo recuerde, pues que sepa que en el programa, bueno, por si no lo recuerdas, que no he ido al cine este año, vamos, a ver Oppenheimer.
Sí.
O sea, si no has visto Oppenheimer, hazme el favor y verla. No significa que has visto Barbie y has perdido un par de horas de tu vida. Bueno, pues en Oppenheimer queda claro que es el proyecto Manhattan, es ese proyecto secreto que se hace en Los Álamos, que se hace en Nuevo México, para desarrollar la bomba atómica.
Sí.
Bueno, una vez que se desarrolla la bomba atómica, hay toda una serie de científicos con unos remordimientos de conciencia del copón, que deciden hacer un acto simbólico y deciden presentar al público el reloj del juicio final. O sea, así, tal cual. El reloj del juicio final. Yo sé que eso
suena eso, ¿eh?
Suena a dinamita.
Sí.
Suena a dinamita. El reloj del juicio final. Sin embargo, pues lo voy a explicar. Es un reloj metafórico, un reloj donde tú ves pues un fragmento de tiempo, un reloj de aguja, blanco con las letras negras, dos agujas negras, que siempre está a varios minutos antes de la medianoche, entendiendo la medianoche como el juicio final, o sea, el día del apocalipsis. ¿De acuerdo?
Sí.
El Doomsday, que para los que les gusta este rollo más cinematográfico. Bueno, pues, de hecho, si ven ustedes la película Watchmen o el libro Watchmen, van a ver en ese libro, van a encontrar la explicación perfecta de esto, y aparece el reloj del juicio final o del apocalipsis, que también le dicen, y es increíble. ¿Qué significa? Pues significa que este grupo de científicos decidieron ver cuántos minutos metafóricos quedarían para el apocalipsis justo en 1947. ¿Por qué en 1947? Bueno, acababa la Segunda Guerra Mundial, estábamos en un periodo de paz tensa, iniciaba la Guerra Fría,
sí,
ya teníamos bombas atómicas, y en 1947... Según ellos, estábamos a 7 minutos para el juicio final. 7 minutos. O sea, entendamos que es un tiempo metafórico, 7 minutos. El mejor dato de esto fue en el año 1991. En el año 1991 nos quedaba más de un cuarto de hora para el juicio final. Nos quedaban 17 minutos. ¿Por qué? Bueno, porque en 1991 se acababa de hundir la Unión Soviética. Por tanto, la amenaza de una guerra nuclear se había enfriado muchísimo porque se iniciaban los compromisos bilaterales de desarme atómico.
Claro.
Y entonces, claro, se entendía que esto iba a ser mejor. De hecho, por si no lo saben, unos años antes, justo antes de este momento, Iron Maiden, la gran banda de heavy metal, había sacado una canción que se llamaba Two Minutes to Midnight, porque precisamente el reloj del juicio final estaba a 2 minutos para la medianoche durante los últimos años de la Guerra Fría. Ya en el año 86, 87, estábamos a 2 minutos.
¿La escuchamos, no?
Hombre, si
hombre,
tú tienes...
Claro.
¿No? Ya, por favor... Hasta hora de la madrugada es lo mejor que
hombre,
se puede escuchar.
Ya te digo yo. Para mantenerse despierto, sobre todo.
Hombre, claro. faltaría más. A mí ya con esto me tienes toda la noche votando. Pues tú te preguntarás, amigo Carles, ¿y sí. hoy a cuántos minutos estamos, no?
Eso. 7, bueno, pues, 17.
Estamos a 90 segundos para la medianoche.
90 segundos.
Estamos a 90 segundos para la medianoche. Estamos en el peor dato de nuestra historia. ¿Y por qué estamos tan mal? Bueno, pues estamos así de mal porque resulta que la guerra de Ucrania efectivamente lleva 2 años y esta guerra de Ucrania tiene como posibilidad una escalada a nivel nuclear entre Rusia y la OTAN, porque existe esta posibilidad de colapso social, económico y ambiental, porque aunque lo queramos mirar para otro lado, la amenaza medioambiental está encima,
sí, sí.
Porque el coronavirus nos ha demostrado de que estamos en una situación excesivamente débil, excesivamente blanda, pero es que además también hay otras amenazas nucleares, porque tenemos a Corea del Norte también dando por culo de vez en cuando, tenemos problemas muy larvados entre China y la isla de Taiwán, así que 90 segundos para la medianoche, sea como sea,
digamos que es metafórico, pero es nada, ¿eh?
Pero es nada, es un clic, tío. Es un clic.
Sí.
Yo no sé si el hombre tiene una naturaleza mala o una naturaleza buena.
¿No?
Yo no lo sé. Yo, de hecho, fíjate, si me preguntas.
O sea, si te pregunto tu opinión sobre eso, ¿qué me dices?
Yo te digo que el hombre no tiene naturaleza. Yo tiro por el camino de en medio.
Vaya,
creo que el hombre.
Muy gallego eso, ¿eh?
Sí, sí, me ha quedado un poquito de un plato es un plato, un vaso es un vaso. Pero sí, creo que el hombre no tiene naturaleza. El hombre tiene carácter, ¿de acuerdo? Nacemos con cierto carácter, cierta impronta genética que hace que los niños, incluso siendo bebés, tengan gestos muy de sus padres o de sus madres, o incluso de sus abuelos. Esta es una realidad, eso está ahí. Sin embargo, ya ser bueno o malo en esta terminología dualista y tan moral, esto es imposible, porque esto se va aprendiendo. O sea, aprendemos qué está bien y qué está mal con respecto al código de valores.
La bondad y la maldad se aprenden.
Exacto, esto se aprende. Ahora, que dos niños criados exactamente iguales, incluso que sean gemelos, pueden desarrollar uno un gusto por hacer más la bondad y otro por hacer más la maldad, puede ser, y ahí viene la carga del carácter. Sin embargo, bien enseñados y en un buen ambiente, no llegarían a ser modelos de actuación tan extremos, tan radicales. Más bien, harían cosas muy parecidas ambos si se llevan por el buen camino y se educan por el buen camino. El problema es el camino corto, el camino del medio. Acabo con una reflexión asiática, que quien me diga que me gustan los mundos asiáticos le diré que solo la comida. Pero esta reflexión sí me gusta. Decían los orientales que el camino del diablo, el camino del demonio, es la línea recta, Carles. Y es la línea recta porque precisamente
es la más fácil, ¿no?
Es la más fácil, es la más corta. Sí. Y el aprendizaje siempre está en lo sinuoso. Muchas veces en el ámbito de la convivencia humana, la línea recta es la más fácil, pero es el camino inmediato a eso, a la corrupción, al hacer lo que te dé la gana, porque el camino sinuoso pues es atender a las reglas de conducta que nos imponemos y que nos permiten vivir dentro de la diversidad y la multiculturalidad y la composición propia del mundo. Esta línea recta es iniciar una guerra. Esta línea recta es pulsar un botón de una bomba. Esta línea recta es efectivamente el camino del diablo, utilizando estas metáforas oriental.
Quiero soluciones.
Pues yo no te la puedo dar, tío. ¿Sabes qué? Joder, mira, si hay algo en lo que a mí me gustaría poder dar alguna solución, serían estos. El problema, ¿sabes cuál es? Que la solución, todos los que están oyéndonos dirán, la solución es la educación. Y yo diré, sí, pero estamos a 90
segundos.
Estoy de acuerdo,
¿no?
Claro, sí, claro que es la educación, pero estamos a 90 segundos. Hay tiempo de educar, porque los que tienen el poder de hacer que de 90 segundos pasemos a un segundo, ya no los vamos a educar. Y la educación, lo hemos descubierto, es un lapso de tiempo que para ver cambios reales en la sociedad nos toma de 20 a 40 años. De 20 a 40 años, y en el año 91 estábamos a 17 minutos y hoy estamos a 90 segundos. ¿Tenemos, Carles, 40 años por delante? No lo sé.
Metafóricamente, tal vez sí.
Hombre, metafóricamente podría irme a la feria ahora mismo y,
claro,
y hartarme de rebujito, pero no lo voy a hacer. Me voy a ir a casa y me voy a acostar en la cama y nada, pues mañana cojo carretera de manta y me voy a Valencia, a Alicante, a dar una conferencia.
Oye, dime que te vas a dormir de verdad y no te vas a poner a escuchar a Iron Maiden a estas horas, ¿no?
Hombre, del camino de mi casa, de aquí de la radio a mi casa, voy a escuchar a Iron Maiden, eso te lo juro por panduro.
No vas a dormir esta noche, entonces.
Sí, no, hombre.
Ponte algo tranquilo o escúchanos a nosotros.
El camino de casa son 30 minutos, o sea que no hay ningún problema. O escucho a ustedes, pero es que los Maiden tiran mucho, ¿eh?
Ya te veo, ya. Eres nuestro filósofo heavy, ¿eh? El más heavy que tenemos.
Como debe de ser, más heavy que una lluvia de hachas.
Dico, hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme, Carles.
Gracias. Adiós.
Adiós.